Si me acompañan en la historia, volviendo atrás al libro de Nehemías, usted podrá recordar cuando Nehemías vio aquello que estaba sucediendo. Él reunió a todo el pueblo y reprendió a aquellos hombres que habían dejado a las esposas de su juventud y se habían casado con las jóvenes extranjeras, filisteas. Y también habían tenido hijos con ellas. Fue allí que él dijo, muy bien, esto es lo que tienen que hacer. Expulsen a toda esposa extranjera, cada uno de ustedes debe sacar a su esposa extranjera y a los niños que les nacieron a ellas. Él pasó por el medio de ellos y los trató con una forma muy ruda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él estaba poniendo las cosas en orden. El último capítulo de Nehemías nos muestra una imagen muy interesante de cómo Nehemías trató drásticamente con las cosas que eran abominación delante de Dios. Abominación tal como que un hombre traicione a la esposa de su juventud cuando llegó a viejo. A partir del versículo 12 nos dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Sí, todas esas lágrimas, ese llanto ante Dios, no cambiaría lo que habían hecho. No hace que Dios excuse lo que hicieron. No, no. Agrega, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios les dice que ellos habían hecho un pacto, es decir, el pacto que se hace con una esposa hasta que la muerte nos separe, es la mujer del pacto. Y agrega, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Si Dios estaba buscando preservar una simiente que fuera piadosa para la nación de Israel, de manera que ellos pudieran ser los instrumentos que trajeran a su hijo, el Mesías, al mundo. Fue por eso que él les ordenó que no se casaran fuera de aquella nación, que no contrajeran enlace con ninguna mujer extraña ni con ningún hombre extraño, porque eso era lo que Dios indicaba a través de Moisés. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Mire, hay personas que imaginan que la Biblia enseña contra los matrimonios interraciales. Pero créame, esto realmente no es así. Excepto para los judíos. Tenía un porqué. Y era para preservar una simiente piadosa para que a través de ese pueblo él pudiera traer al Mesías desde esa nación. Pero hoy realmente no hay prohibición en las Escrituras contra los casamientos interraciales. Nuevamente tenemos que decir, todos nosotros tenemos un solo Padre. Todos servimos a un solo Dios. Culturalmente, tal vez haya diferencias, pero bíblicamente, yo no veo ninguna. Dice el verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios se planta a sí mismo contra el divorcio y dice, yo lo aborrezco. El Señor dice que hay solo una causa real para divorciarse y esa causa es el adulterio, la fornicación. Bien, después el Señor dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, en otras palabras, estaban diciendo, no pasa nada, todos son buenos. Hay en cada uno, en cada ser humano, una chispa de bondad. Dios les dice, ustedes me cansan con sus palabras. Sí, la bondad innata del hombre. Todos son buenos delante del Señor. Por favor, aún en el día de hoy están aquellos que dicen eso. Y que dicen además, Dios se deleita en todos los hombres. ¿Dónde está el Dios de juicio? Es la pregunta. Dios juzgará a los impíos. Y Dios está cansado de tanta falsa filosofía. Tantos que dicen, oh, todos los hombres son buenos. Dios se deleita en el hombre. Hablan de la paternidad universal de Dios, de la hermandad universal del hombre. No importa quién sea usted, lo que haya hecho, lo que crea, todos nosotros somos hijos de Dios y todos son buenos a los ojos de Dios. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de juicio? ¿Por qué Dios habla tanto acerca del juicio que vendrá sobre los impíos? Bien, la promesa de la venida de Juan el Bautista como el precursor de Jesucristo es lo que viene a continuación. En el capítulo 3 comienza diciendo, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste?» Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Bien, aquí tenemos una mezcla tanto de la primera como de la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Juan el Bautista, como relatan los evangelios, vino como el precursor, proclamando la venida del Señor en pos de él, después de él. Él decía, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así lo decía, como lo relata Juan en su Evangelio en el capítulo 1, verso 27. Cuando él vio a Jesús, en el versículo 29 de ese capítulo, él le dijo a los discípulos, lo que dice allí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Sí, Juan dio testimonio de Jesucristo. Ahora Jesús fue rechazado. Si usted recuerda, él fue al templo, lo limpió, expulsó a los mercaderes, a aquellos que vendían palomas, pero el pueblo lo rechazó. Ahora, Jesucristo regresará. Y antes de que Él venga, Elías vendrá, lo precederá y preparará los corazones de las personas para la venida del Señor. Así que parte de esto se cumplió ya en su primera venida. Pero mucho de lo que hemos leído queda por cumplirse cuando tenga lugar la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Con Malaquías, muchos de los otros, ellos no vieron estos dos aspectos de la venida del Mesías. Así que, como ellos escribieron, Pedro dice, ellos escribieron cosas que realmente no comprendían. Tenían el deseo de ver estas cosas, de comprenderlas, pero ellos realmente no comprendieron este doble cumplimiento, que muchas veces parece como contradecirse en las profecías que ellos mismos estaban haciendo. Ellos profetizaban que él reinaría como rey y señor por siempre sobre el trono de David, que establecería su reino para siempre, y aún así ellos estaban diciendo también, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 3. También decía Daniel, se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Es decir, no estaría recibiendo el reino en ese momento. Le estarían quitando la vida. Así que mientras ellos estaban dando estas profecías, ellos mismos no las podían entender, porque estaba esta paradoja, esta diferencia aparente que ellos no comprendían. Aún así, ellos escribieron estas profecías obedeciendo honestamente la voz del Espíritu de Dios que hablaba a sus corazones, esto a pesar de que ellos mismos no podían comprender las cosas que estaban escribiendo. ¿Se da cuenta? El versículo 5 nos dice, el Señor dice, y vendré a vosotros para juicio. Está refiriéndose, por supuesto, a la segunda venida de Cristo, su venida que será para juzgar al mundo. Y la primera tarea, la primera actividad que tendrá Cristo cuando Él regrese a la tierra, será la de juicio. Él ha de reunir a las naciones para juzgarlas. Agrega el profeta, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Bien, la palabra griega para hechiceros es farmakeia, de donde obtenemos nosotros la palabra farmacología, que significa o que tiene que ver con el uso de drogas. Está hablando de aquellos que utilizan las drogas con propósitos alucinógenos. También está hablando de aquellos que retenían o defraudaban el salario del jornalero. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, usted puede leer que dice allí, vayan ahora ricos, lloren y lamenten por las miserias que han caído sobre ustedes, porque han defraudado al asalariado, han retenido su salario para poder vivir suntuosamente. Sí, aquellos que estaban oprimiendo a los asalariados para poder vivir de esa manera. Sí, sí. Estaban reteniéndoles el salario para darse toda clase de lujos. Oprimiendo a la viuda, agrega, y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es que las promesas de Dios a Jacob son verdaderas. De otra manera, él ya habría consumido definitivamente a ese pueblo. Habría consumido a todas estas personas. Pero él respeta sus promesas. Él le prometió a Jacob que se levantaría una estrella, la estrella de la mañana, la estrella de Jacob. Así que Dios guarda su palabra, la respeta. Pero Dios está declarando aquí que si no fuera por su palabra, ellos habrían sido consumidos, porque yo, Jehová, no cambio. Esto es lo que se llama, desde el punto de vista doctrinal, teológico, la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia. Como leemos en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo, lo que demuestra que Él es Dios. Dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es inmutable porque Él es Dios. Este es precisamente uno de los atributos de Dios. Ya en el versículo 7 nosotros leemos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios les da nuevamente la oportunidad de volver. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Ahora, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿Por qué tenemos que volver? ¡Qué persona descarada! Por favor. Después tenemos la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si Dios dice que la décima parte le pertenecía a Él, aquellos que la retuvieran para ellos mismos, le estaban robando a Dios. Dios ve eso realmente como un robo que se le hace a él. Y ahí está eso bajo la ley del Antiguo Testamento. Dios dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Cuando Nehemías regresó la segunda vez, ya la adoración en el templo había sido olvidada porque las personas no llevaban sus diezmos, sus ofrendas al templo. De esa manera, el sacerdote había dejado el ministerio en el templo y había salido a dedicarse a la agricultura. Estaban cultivando los campos, trabajando para poder proveerse para sus propias necesidades, para poder sobrevivir. De esa forma, la adoración del templo estaba descuidada cuando Nehemías regresó. Fue por eso que él reunió al pueblo y los reprendió por el hecho de que el sacerdote había tenido que dejar el ministerio del templo para salir a trabajar en el campo para sustentarse. Nehemías puso las cosas nuevamente en su lugar, en orden. Así que nuevamente nos ayuda el libro de Nehemías a tener un trasfondo de lo que este profeta Malaquías está diciendo, porque su profecía, reitero, fue en los tiempos de Nehemías. Dios está hablando acerca del pueblo que lo robaba a él, y Dios les ordena, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para mí, estimado oyente, es interesantísimo, por lo que yo sé, este es el único lugar en las Escrituras en el cual Dios se refiere realmente de esta manera, desafía a las personas a que lo prueben a él. Dios dice, pruébenme y vean si yo no derramo sobre ustedes una bendición tan grande que ustedes no serán capaces de contenerla. Nosotros ahora escuchamos generalmente la objeción que dice, bueno, no se mencionan los diezmos en el Nuevo Testamento. Es una parte de la ley del Antiguo Testamento. No es algo que se aplique a la era de la Iglesia. Y esto en algún sentido es cierto. Hay solo una mención al hecho de diezmar como tal, en la que yo en este momento puedo pensar. Y esa es cuando Jesús habla acerca de la hipocresía de los fariseos y cómo ellos habían torcido tantas cosas. Es decir, algo como cuelan el mosquito y se tragan el camello. Él dijo, ustedes pagan diezmos de su anís, su menta, su comino. Eran especias, pequeñas especias del jardín que ellos plantaban. Y eran meticulosos en tomar esas pequeñas semillas de anís y las contaban, 9 para mí, 1 para Dios. Sí, semillas pequeñas, tan pequeñas, y no obstante ellos eran muy cuidadosos de que Dios recibiera la décima parte de esas especias que tenían plantadas en el jardín. Y así él dice, ustedes pagan diezmo por estas cosas, pero pasan por alto, totalmente por alto, las cosas que son más importantes, que tienen que ver con la justicia y con la honestidad. Ustedes son tan deshonestos en sus negocios, y aún así parecen tan cuidadosos de que Dios reciba su décima parte, aún de sus especias. Jesús dijo, esto deben hacer. Y ahí tenemos en referencia a los diezmos, ustedes deben hacer esto. No deben dejar la otra parte sin hacer. Créame, yo no lo hago. Y usted sabe que no lo hago. Predicar el diezmo como un requerimiento, como una ley, no, nunca lo hice. Ni lo hago tampoco ahora. A veces he hablado con ustedes de la gracia de Dios, que Dios nunca será deudor de un hombre. También he hablado cómo nuestras bendiciones de Dios no se predican en este pacto de gracia sobre nuestra obediencia a la ley. He hablado de esto muchas veces. Nuestra fidelidad en la adoración o nuestra fidelidad en diezmar o en lo que sea, no. Donde las personas en un momento se relacionan con Dios a través de la ley, Dios ha escogido que nosotros nos relacionemos con Él en amor. Dios ha escogido darnos a nosotros sus bendiciones sobre la base no de nuestra obediencia o de nuestra fidelidad a la ley, no, sino sobre la base de su gracia a favor nuestro. Así que todas las bendiciones de Dios son otorgadas a nosotros sin que nosotros las merezcamos. Dios nos ama. Yo no puedo hacer nada en relación a eso. Es Dios que me ama. Es Dios que le da mi vida las cosas aunque yo no la merezca. Y yo estoy tan agradecido por eso, que Dios me ame tanto, que Él quiera darme a mí todas sus bendiciones. Ahora, no sería necio de mi parte decir, oh Dios, no hagas eso, tú eres demasiado bueno, Señor. Yo muchas veces digo, tú eres muy bueno, pero nunca le digo, detente. Yo aprecio la bondad de Dios y le agradezco a Dios por su gracia, le agradezco a Dios que me puedo relacionar con Él en amor y no a través de la ley. Yo siento mucha pena por las personas que tratan de tener una relación legal con Dios. Oh, cuánto agradezco a Dios por esta relación de amor que tengo con Él. Yo le amo a Él. Él me ama a mí. Tenemos un trato limpio. Él me ama mucho más de lo que yo lo amo a Él. Él siempre me está mostrando cuánto me ama. Y sobre todo, luego de haber caído en algún pecado, para que no me desanime, Él trata conmigo y me dice, hey, yo conozco tu naturaleza, yo sé que no eres más que polvo. Aún así, yo te amo y quiero mostrártelo. Oh, Dios siempre está protegiéndome, sobrecogiéndome con su gran amor por mí.